Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Alfonso Valdivieso, con Blado, con Juan Sebastián López y con Paloma Valencia, a quien quiero preguntarle a la senadora Paloma Valencia si está de acuerdo o no con la venta de Isagen.
Absolutamente no. Y lo voy a decir porque, Juan Carlos, yo creo que es muy grave para un país que le digan que es que necesita vender un activo estratégico porque necesita prestarle plata a los contratistas que son casualmente los más ricos de Colombia, que tienen acceso al sistema financiero. Si los proyectos de las 4G son tan buenos y tan rentables, ¿por qué no buscan plata los propios contratistas? Y resulta que tampoco es tanta plata, porque si usted se pone a pensar que este es un gobierno que ha tenido unos presupuestos de 210 billones de pesos y Isagen lo van a vender en 6 o en 6 y medio, en el mejor de los cálculos, pues estamos hablando de que es una suma irrisoria al presupuesto. Y tampoco es cierto que no haya plata para meterle a las vías y que no hubiera de dónde sacarla de otros sitios, porque acabamos de ver cómo reformaron la institucionalidad agraria del país y crearon muchísima más burocracia. Hay plata para el nuevo Ministerio del Posconflicto. Hay plata para los 76.000 nuevos contratistas que ha generado este gobierno en un solo un año, 19.000 nuevos cargos de planta, más los nuevos. Estos son los datos sin entrar en estas nuevas entidades que se van a crear. Entonces, plata sí hay. Lo que pasa es que la quieren gastar en burocracia y en politiquería. Y entonces venden un activo estratégico que le va a decir, en mi opinión, cuáles son las tres razones que hacen de Isagen un activo del cual Colombia no se debería desprender. Primero, porque el desarrollo económico de las naciones está ligado a la cantidad de energía disponible. Entonces usted no puede simplemente entregarle esa decisión a particulares, porque para los particulares, en muchos sentidos, por el mecanismo de subasta que hay en Colombia, puede ser muchísimo mejor no crear, por ejemplo, más energía hidráulica, porque el precio termina fijándolo la energía creada por carbón y sube los precios para toda la subasta. Segundo, porque Isagen es un aparato para política social y para inversión y control del territorio. Dígame, ¿qué privado va a ir a invertir, por ejemplo, en el Cañón de las Hermosas en el sur del Tolima? ¿Qué privado va a ir a hacer inversión en el sur del Cauca o en el norte del Tolima, municipios quebrados, llenos de violencia, de guerrilla, de Bacrim, de narcotráfico, de minería criminal? Usted con Isagen podía hacer la represa de Amoyá y recuperar el sur del Tolima en términos de inversión para esos municipios, de recursos para esos municipios. Tercero, porque Isagen le da a usted la posibilidad de manejar o de participar en el mercado de la subasta de energía y evitar la cartelización que se ha vuelto un dolor de cabeza para los colombianos. En todos los sectores estamos viendo los carteles creciendo y Isagen nos permite que eso no se vaya a volver radical, que podamos tener efectivamente control sobre ese mercado, o por lo menos tener un jugador que rompa la cartelización. Y cuarto, porque Isagen es un activo que está bien manejado, está generando utilidades de 400.000 millones, el año pasado, antepasado, fueron 250.000 millones, tiene más de 13.000 hectáreas de bosques en recuperación, tiene espejos de agua, yo no sé cuántos miles de metros cúbicos de agua que son fundamentales para el desarrollo del país. Eso ni siquiera se metió en la evaluación del precio de Isagen. Entonces, que a uno le digan que vamos a vender eso, porque es que estamos en austeridad, cuando se crean ministerios, se crea burocracia, se gasta plata en politiquería, y que además es para prestarle la plata a los más ricos de Colombia, yo no lo entiendo.
Juan Sebastián López.
Bueno, Juan Carlos, yo quisiera empezar por saludar a tantos colombianos que se han sumado en las redes sociales al rechazo de esta privatización. En este momento, quien se quiera asomar por Twitter va a ver que la primera tendencia del país es Santos no regale Isagen, y ayer sucedió lo mismo, a pesar de que el gobierno dio orden a todos los encargados de redes sociales de las entidades públicas de que se metieran en una tendencia para controvertir esto y para, digamos, justificar este adefesio que es la privatización de Isagen. Pero más allá, creo yo que de los argumentos que ya han sido reiterados de que es una empresa estratégica, de que genera el 20% de la energía y es de servicios públicos, que para eso son los bienes públicos también, yo quiero es insistir sobre la política de privatizaciones, porque es que acá hace cerca de 25 o 30 años, alrededor de la Constitución del 91, se dijo que el sector público era ineficiente, que era corrupto. Caso que no vemos en Isagen, donde vemos una empresa con muy buenos resultados, y que todo lo privado era casi que inmaculado y perfecto. Después de eso, ¿qué tenemos hoy? Electricaribe, Yo le quiero recordar a los colombianos, la empresa de electricidad de la Costa Caribe es un desastre, con muertes y todo por las descargas eléctricas, alzas de tarifas enormes. El gobierno siempre dice que cuando se privatiza no van a subir las tarifas, y el resultado es que siempre suben las tarifas. Vimos casos como el de Telecom, donde nos tocó darle plata adicional al privado que compró a Telefónica. Vemos casos como el de SaludCop, vemos casos como el de las térmicas, el de Termocandelaria. Entonces, no es un asunto menor que esto siga siendo patrimonio público. Y quisiera terminar con esto, es que es absurdo que nos digan que es un mejor negocio las carreteras, y hay que aclararle a los colombianos que la plata de Isagen no va a ser para construir carreteras. O sea, no es que venden Isagen, cogen una plata y hacen una carretera para andar como queramos, como en Alemania. No, van a hacer unas carreteras para montar un negocio donde yo he escuchado incluso hablar de peajes de 20,000 pesos. Entonces, no es para construir una carretera para el libre uso de los ciudadanos, sino un negocio de unos privados. E insisto, si es tan buen negocio las carreteras, ¿por qué este fondo de inversión Brookfield, dirigido por el ex jefe de gabinete de Tony Blair, amigo personal reconocido de Santos, por qué ese fondo decide comprar Isagen y no mejor invertir en las carreteras o en el banco de las carreteras? Entonces, acá yo dejo una gran pregunta. Vargas Lleras, el ministro de Hacienda Cárdenas y Santos, ¿van a proceder? Eso sí es sospechoso, que quieran proceder cuando van a hacer una subasta de un único proponente. Esto me recuerda a mí como el cohecho de una sola persona que pasó en el gobierno pasado. Acá una subasta, y estaba diseñado para que la subasta subiera el precio de la acción. El procurador, en una carta muy dura, señala que puede haber un detrimento patrimonial de los más altos de la historia. Entonces yo le haría un llamado de atención muy, muy importante al ministro de Hacienda, al vicepresidente y al presidente Santos, de que se abstengan de vender Isagen, porque después del anuncio de la Procuraduría viene también el control posterior de la Contraloría General de la Nación, y Juan Carlos, también están diciendo cerca de 80 senadores que van a mover la moción de censura contra Cárdenas en el Congreso. Entonces yo creo que argumentos hay de sobra para que el gobierno no cometa este gravísimo error de entregar ese patrimonio de los colombianos a un privado extranjero, que lo que menos le importa es la generación de energía y las tarifas de los usuarios.
¿Cómo era la tendencia que decía usted que es la primera tendencia en el país en Twitter?
Santos no regale Isagen.
Lucía Benavente.
Sí, en esa línea le quería preguntar a la doctora Marta Lucía Ramírez si es válido que se siga adelante con la subasta a pesar de que solamente hay un oferente, Brookfield Asset Management.
Yo creo que no es válido desde el punto de vista jurídico, digamos que no está prohibido, pero una subasta por definición implica la concurrencia, la competencia de distintos oferentes, y en este caso pues por sustracción de materia no se da. Y ahora hablado que está tan sospechosamente gobernista, decía, no, es que lo que pasa es que el ministro de Hacienda es un excelente financiero, un excelente economista, es que nadie está acá calificándolo a él como economista, porque evidentemente sabemos que es muy buen economista, pero es muy curioso que el propio ministro de Hacienda, cuando anunció la suspensión por un año de la venta, y la suspendió además a solicitud de buena parte de los oferentes. En ese momento había 7 oferentes interesados en la compra de Isagen. El ministro de Hacienda dijo que la suspensión tenía por objeto lograr que hubiera mucho más de 7 oferentes, que en la medida en que hubiera muchos más oferentes iba a haber una mayor competencia, y esto garantizaría entonces optimizar el precio de la venta. Eso no está sucediendo en este caso. Cuando no hay contra quién competir, pues obviamente los señores de Brookfield van a tratar de tener un peso, un piso que realmente sea lo que les conviene a ellos y que esté pues muy cerca al precio que ha señalado el gobierno. Yo sí creo que una subasta necesariamente debe tener, por transparencia, por conveniencia, por legitimidad, debe tener un mínimo de competidores, que en este caso no se da. Y en cuanto al tema de Brookfield, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía acá Juan Sebastián. Es que si este es un fondo que está especializado en infraestructura, pero también en energía, ¿por qué no concurre Brookfield a la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional?
Si se le mandó una carta, ¿no?
Yo le mandé una carta a los señores de Brookfield, se la mandé al presidente, se la mandé al comité de gerencia, se la mandé a toda la junta directiva, diciéndole que deberían replantearse esta inversión, porque es una inversión que con el rechazo de más del 80% de los colombianos, con absoluta seguridad va a tener muchísimos pleitos jurídicos en el futuro, pleitos que pueden ser obviamente muy gravosos tanto para la nación como para una empresa que al final del día debe tratar de mantener alto el precio de su acción. Y este fondo, realmente, si tanto interés tiene en la infraestructura en Colombia, pues debería ir a entrar a la capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional o, por el contrario, a la creación de un fondo de infraestructura. Es que, mire, yo le digo francamente, por muy bueno el ministro de Hacienda, uno se pregunta cómo es posible que en 6 años no hayan hecho el fondo de infraestructura. ¿Cómo no se hizo teniendo además la bonanza petrolera que vivimos? ¿Cómo es posible que teniendo la posibilidad de salir a endeudarse en dólares, que se han endeudado y de manera bastante significativa, ¿por qué no consiguieron deuda con cero tasa de interés para haber hecho el fondo de infraestructura? Y ahora entonces, en las afugias de dinero que está viviendo Colombia, encuentran que la única fuente para ellos es la venta de Isagen. Hay otras fuentes, como lo dije ya, los fondos de pensiones, los fondos de inversión privada, los fondos de carteras colectivas, que perfectamente podrían hacer esta financiación, y todo eso suma más de 200 billones de pesos.
Doctora Marta Lucía, ¿qué fue lo que dijo usted que mencionó en su momento el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en lo que tiene que ver con el número de aspirantes a una subasta?
Cuando se suspendió temporalmente la venta, él dijo que entre más oferentes hubiera, tanto mejor precio iba a conseguir en ese momento la nación por la venta de Isagen. En esa época había 7 firmas interesadas, 7 consorcios. Vemos cómo esto se redujo a 2 y hoy a 1. Es decir, que nada de lo que nos dijo el ministro de Hacienda cuando se suspendió la venta por 1 año, pues está dándose hoy en la realidad. Me parece que eso tampoco es tan conveniente, por muy buenas calificaciones que tenga él como ministro de Hacienda.
Bueno, pero aquí lo que se está tratando de plantear es que el gobierno quiere regalar Isagen.
Yo no creo que el tema no es solamente si se regala o no.
Pero cuando se está diciendo que ese precio fue un precio que no resultó atractivo sino para uno, quiere decir que es un precio de todas maneras bien alto y suficiente para que eso suceda. O sea, el escenario económico mundial ha cambiado. Y desde luego que el gobierno no puede ser tan irresponsable de ir a entregárselo a cualquiera y decirle a los demás...
Mejor el escenario internacional, no se la vende cuando está tan difícil.
Porque es un tema de oportunidad también.
Esperemos 10 años,
no para financiar a los privados para que...
Es cuando usted vende con afán, entonces le sucede eso.
No, este es el típico dilema del corto y del largo plazo.
Intentado 3 veces, el gobierno del presidente Uribe también vendió una parte a unos privados también, que entre otras cosas después se valorizó mucho más la inversión para ellos.
Pero mire lo siguiente, este es un típico dilema de corto y de largo plazo.
Pues desde luego,
uno esperaría que los gobiernos tengan...
Pero es un tema para ir a buscar a un gobierno...
Claro que es un tema para juzgar un gobierno, y creo que además es un tema para juzgar la legislación. Porque es que el problema de los gobiernos es que como tienen un periodo y Santos no está buscando reelección, entonces simplemente él lo que necesita es flujo de caja, plata para poder gastar
lo que intentó en el primer periodo.
Pero lo grave de todo eso es que esas decisiones de corto plazo que benefician políticamente a los gobiernos tienden a comprometer el largo plazo las políticas de la nación. Entonces ahí hay una pregunta mucho más interesante que yo creo que se trató de enmendar con la llamada ley Isagen que radicamos con la senadora Sofía Gaviria en la legislatura pasada, en la que se buscan mecanismos para hacer más seria la venta de los activos de la nación. Porque obviamente cuando usted está en un gobierno y sus intereses se limitan a los siguientes 3 o 4 años o 2 años de gobierno que le quedan, pues usted lo que quiere es vendamos eso, tengo la plata, sí, pero, y doy los resultados.
Pero eso no sucedió.
Pero
a ver, cuando el expresidente Uribe privatizaba a diestra y siniestra, porque privatizó varias electrificadoras, privatizó parte de Ecopetrol, privatizó otras empresas del Estado, cuando eso sucedió, entonces esas voces no salieron. Inclusive, yo cuando la privatización de ese 10% de Ecopetrol que salió a la venta en acciones, yo creí que el movimiento sindical de este país iba a decir algo y tal, y no pasó absolutamente.
Pero hubo un debate frente a eso.
Eso no es cierto.
Pero
acá hay unas voces que llevan oponiéndose a las privatizaciones durante Uribe y durante Santos.
Pero eso es lo coherente.
Un momento. Yo dejé que ustedes hablaran, gracias por dejarme hablar. Entonces, en su momento no se produjo la borrasca que se está produciendo en este
país. Sí, se produjo. Es que hay que ser justos. Acá hay gente que lleva peleando contra las privatizaciones 30 años.
No fue de esta magnitud. Y me extraña que la gente del Polo hoy esté sacando como argumento al Procurador General de la Nación para aliarse.
No, Blado, es que la Procuraduría es una institución del Estado colombiano. Claro, si usted la desconoce,
la carta que salió
es un organismo de control.
El señor Procurador General de la Nación.
Y entonces Alejandro Ordóñez, vamos a cambiar el principio del derecho curioso, y todo lo que salga la Procuraduría tiene presunción de ilegalidad.
Estoy diciendo que me parece muy curioso que los del Polo Democrático hoy tengan como abogado defensor de su causa al Procurador General de la Nación y estén aliados con el
Estado. Pues, ¿cómo será de mala la venta?
Lo
que propone Blado es que el gobierno se salga. Uno por uno. A ver,
yo pregunto, lo que propone Blado es, que el gobierno desconozca olímpicamente.
Yo no estoy proponiendo yo estoy hablando de las curiosidades.
Es que hay organismos de control.
A ver, vamos por turnos. Juan Sebastián López, dejemos que Juan Sebastián
responda. En este país hay organismos de control, independientemente de quién los ocupe, sea una persona u otra. Acá hay Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, y hay que atender los llamados. Para eso están esas organizaciones, esas entidades, para controlar el poder público. Y quiero anotar esto. El procurador, lo que dice la Procuraduría es que se va a vender la empresa a menosprecio en cerca de un 30%. Sí, las acciones deberían estar en $1.75 y están en 1.25.
Ah, pero es que he cambiado el escenario, cambiado.
No, por eso. Y reiterar esto. Este escenario ya lo vivimos, Juan Carlos. Acá se vendieron 14 electrificadoras regionales a menosprecio, cuando el kilovatio debería costar $1.70, lo vendieron a 6 centavos o a 60 centavos de dólar. Esto ya pasó. Ya se vendieron empresas, lo mismo vimos con Ecopetrol, cómo se vendió la acción a 1.600 y después estaba en 5.000. Entonces, nos están feriando el patrimonio público, y yo hago un ramado a que seamos sensatos en los argumentos. Esto es lo que está haciendo. Nosotros, independientemente del nombre del procurador o del contralor, es la legalidad, y lo que debe hacer cualquier ciudadano colombiano es pedir que se atiendan las orientaciones de los organismos de control, y más cuando estamos hablando del patrimonio público.
Juan Carlos, a mí me parece muy interesante que la gente del Polo ahora diga que el procurador está obrando en derecho y no políticamente. Cuando sanciona a la gente de la izquierda, entonces el procurador está politizado y es un tipo de por allá de la caverna y tal. Ahora
es que hay que mirar cada cosa en concreto.
El derecho.
Obvio.
Es que hay que mirar cada cosa en concreto.
Pero parece que no es serio, tratar de descalificar los argumentos por la persona de quien vengan los argumentos. Si en un momento determinado coincide la argumentación de la izquierda y el del procurador, pues con mayor razón debería llamarle la atención al gobierno y, por supuesto, exacto, analistas como los que están en esta mesa, porque yo creo que aquí de lo que se trata es de informarle con seriedad a la opinión. Me parece que acá lo que se están utilizando son sofismas, son falacias. Resulta, claro, doctor Valdivieso, perdóneme, que es que Isagen no es un bien transable, que usted salga a vender en el mercado internacional como usted sabe vender un carro. Acá estamos hablando de un bien que tiene unas características
pues supuesto,
muy
grandes. Pero ¿quién lo ha negado?
Entonces, ¿qué sucede? Marta, que cuando se valoró Isagen, entre otras cosas, se valoró por 11 firmas comisionistas de bolsa. En ese momento se fijó un rango de la acción. ¿Y qué sucede? Que teníamos un peso que tenía un valor muy diferente. Hoy, ¿qué ha sucedido? Que el gobierno actualiza el precio de la acción, es decir, que lo ajusta, digamos así, de 2.850 a 4.130. Esto implica un aumento nominal del 44%, un aumento real del 36%, pero cuando usted tiene en cuenta que la devaluación que hemos tenido está en el orden del 67%, entre esa valoración y lo de hoy, usted entonces llega a concluir muy fácilmente, esto es casi que aritmética, que sí está hoy en menos precio en dólares la acción de Isagen que lo que estaba en ese momento. Bueno, y ese es el detrimento del patrimonio de la nación.
Sí,
Segundo, usted dice, es que es la oportunidad de salir a vender. No, señor, es que esta empresa, le aseguro que si salen a venderla dentro de 2, dentro de 3, dentro de 5 años, todavía va a valer más. ¿Sabe por qué? Porque tiene las 7 centrales, porque la entrada de hidrosogamoso le da además una capacidad de generar todavía mucha más eficiencia, más rentabilidad, porque esta esta es una empresa que ha venido aumentando sus utilidades año tras año. Luego, si la quieren vender en 5 o 7 años,
lo que está diciendo es un sofisma. Es un sofisma. Claro que sí, porque entonces, ¿cuánto valen las carreteras? ¿Cuánto valen las carreteras?
No, las carreteras valen 70 billones hoy y no las van a construir.
Pero además, mire,
nadie tiene por qué estar aceptando este sofisma.
Esto no es
la electricidad o hace las vías. Tiene que hacer las dos. Y por eso insisto en lo que he dicho desde el comienzo. Las vías las tiene que hacer con otras fuentes de financiación.
Muchísimas
porque usted para 70 billones de pesos simplemente va a tener un CASE, los 6 billones de Isagen. Y los otros 63 los tiene que salir a conseguir.
Claro, pues consiga los 70.
De manera, consiga los 70.
No, pero supuesto, yo quisiera decir dos cosas.
Adelante, senadora, pero ahora démosle la palabra al doctor Valdivieso ahora después. Doctora Palo.
Mire, yo quería decir dos cosas. Primero, que yo encuentro muy triste la posición del santismo, que ahora es una especie de revivir la Edad Media. Aquí no se tratará de argumentos, sino de ver qué dijo Uribe para que avale, que en algún momento haya dicho algún uribista para que avale las decisiones del gobierno. Creo que esto de lo que se trata es de un debate de qué es lo que le conviene a Colombia. Y yo creo que el debate no es si Uribe privatizó o no privatizó, que podemos discutir esas privatizaciones en otro momento. El tema aquí es que esta es una pésima idea, porque este es un activo que está funcionando, que es estratégico para el desarrollo del país y uno no lo debería vender. Segundo, yo sí encuentro que es muy grave que al país le digan que le planteen estos falsos dilemas, porque este del gobierno es el campeón de los falsos dilemas. Aquí le dicen, o aceptan la impunidad de las FARC o tenemos guerra.
Quieren guerra.
O aceptan que se venda Oxigen y no, o no van a tener carreteras. No es cierto. No es cierto lo de las carreteras, porque es que las carreteras, como lo decía la doctora Marta Lucía, valen 70 billones y Isagen, bien vendido, vale 6. Entonces nos quedan faltando 64 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 64 y 70? Realmente no es mucha. Podrían conseguir las mismas que van a conseguir para conservar Isagen. Pero lo que es más grave de eso, si a usted le dijeran es que con esto efectivamente vamos a tener las carreteras, pues vaya y venga, tendríamos que hacer el cálculo que qué vale más. Pero le están entregando la plata de un activo productivo a un sector, que no nos llamemos a engaños, es el que mayor crisis de corrupción está viviendo, que es el sector de la contratación de infraestructura en Colombia. Los escándalos han sido multimillonarios. Uno ve las carreteras en Colombia y casi ninguna se termina, todas están en obra. Son sobrecostos uno tras otro, un sector que no le está respondiendo al país. Entonces, que a uno le diga que se va a vender Isagen, la joya de la corona, para financiar uno de los sectores con más problemas de corrupción en el país, con menos ejecutorias a favor de los colombianos en el país, como los contratistas de infraestructura, me parece absolutamente inaceptable.
Don doctor Valdivieso. Quiero, pero más adelante quiero pedir la palabra sobre eso.
Doctor Valdivieso, doctor Valdivieso, que estaba pidiendo la palabra.
Bueno, no, yo lo que digo es que si nos tenemos a la realidad económica, desde luego que en el tema capiario ha habido una, digamos, situación que no se prevía hace unos años y va a ser muy distinto a la de los próximos años también, pero es claro que esa, por ejemplo, consideración que hace el procurador es absolutamente falaz. Es absolutamente falaz. Entonces vamos a esperar a que vuelva a bajar otra vez el valor de la moneda, del dólar, por ejemplo, para poder entrar a negociar en condiciones favorables. Además, nunca vamos a encontrar una estabilidad financiera para decir esto con absoluta seguridad dentro de 5 años no va a significar que se vendió a menos precio. Eso es imposible. Yo lo que digo es que aquí no nos podemos quedar pensando hacia dónde va a evolucionar la moneda colombiana o la moneda fuerte americana para entrar a tomar decisiones que responden sin lugar a dudas a una concepción de política pública. Y la política pública hoy en Colombia nos indica que es conveniente, por lo menos es la línea de pensamiento y decisión que yo estoy planteando y por lo menos que vengo respaldando, para que el país evolucione el tema de la infraestructura. Desde luego que se necesitan muchos otros recursos, hay que conseguirlo, pero es muy importante que tengamos cerca de 7 billones de pesos para que Colombia no lo entregue a los, o se los preste a los contratistas, sino para que con esos recursos contribuya a que se puedan construir las vías que se requieren y podamos, desde luego, mejorar nuestra competitividad internacional.
Yo creo, Juan Carlos, además que hay una cosa, y es que ya que están hablando de falsos dilemas y cosas de esas, nadie ha dicho, hasta donde yo creo entender, que esos 6 billones que se generen con la venta de Isagen sean para construir las carreteras en su totalidad. Son para apalancar los proyectos de infraestructura, proceso de apalancamiento que se va a producir mediante el otorgamiento de créditos, etcétera, para que las personas interesadas en invertir y en construir carreteras desarrollen ese proceso. Pero eso no se va a hacer a dedo. Esto no es una entidad que la va a manejar por allá una persona de tercer nivel. Esto es una entidad que tiene unos parámetros y unas normas muy claras y muy específicas para hacerlo. Que lo hagan o no lo hagan, ya el tiempo lo dirá. Pero en teoría así está estructurado y así está definido. Dos, me parece muy bien que traigan a cuento las carreteras de Colombia, porque el expresidente Uribe no hizo nada en temas de carreteras de Colombia. Absolutamente nada, aparte de poner soldados a levantar el dedo. Y eso, en tema de carreteras, el país está rezagado, estamos en un atraso impresionante y él no hizo nada. Y ahora, cuando se trata de hacer algo, entonces él sí quiere poner cualquier palo en la rueda para que se pueda desarrollar alguna cosa que él,
si
por
no hizo
cualquier
nada,
razón,
lo que
no lo hizo. En tercer lugar,
si, no hizo nada,
si es tan buen negocio para los privados, o si es una ganga, o si es un regalo, y saquen, ¿por qué entonces no hay más gente queriéndola comprar? Si les parece pues que están haciendo el grandísimo negocio, ¿por qué solamente se quedó uno oferente?
O sea, es un sacrificio de
Juan Sebastián López.
Yo estoy en la idea de que si hay un comprador en este proceso, de alguna manera se fue llevando a cabo de otro modo la subasta, pero están, inclusive algunos de los proponentes dijo que el precio estaba muy alto para participar. Entonces, si se supone que están regalando Isagen, entonces ¿por qué no hay un montón de aves de rapiña ahí y solamente apareció un solo oferente?
Yo le digo,
esa es una cuestión.
Juan Sebastián, porque es que el presidente de ese oferente de Brookfield era el ex jefe de gabinete de Tony Blair, que es uno de los mejores amigos de Santos.
Ay, no, pero eso no es que la teoría
siempre ven,
es que yo no voy a
cosas con el imperio.
Yo no voy a comprar siempre la teoría de Blau.
No, pero es que yo lo dejaba.
No, porque es que yo no he terminado. Es que en el polo todavía creen que es que el imperio quiere devorar a las antiguas colonias.
Vaya, pregúntale a los iraquíes, a los afganos,
todavía
si imperio,
no se han
no
enterado de que el muro de Berlín se cayó.
Señores,
hace 25 años. Entonces, cuando se enteren, podemos volver a hablar manejar la
conversación. Me toca ir a una pausa y prometo volver con Juan Sebastián López. Son las 8:00 de la noche en toda Colombia.
Usted escucha Voces RCN.